a hacer una magnífica decoración y bueno, es el restaurante que está todo el mundo esperando para asistir.
Pues estaremos allí. Ya nos están llamando desde, bueno, desde la pecera para que nos larguemos, porque ya se nos acaba nuestro tiempo. José Hidalgo, gracias por estar con nosotros aquí en Comer y Beber.
Un placer.
Y nada, volveremos a hablar de esos cavas valencianos de UVE, Unión Vinícola del Este. Nada, felicitaros a Cami Bey por el trabajo gastronómico hecho.
Muchas gracias.
Y que estas gracias octavas jornadas funcionen. Y pues Javier,
vamos a todos en Cami Bey.
Exacto, en la ciudad de Alcira. Y Javier, tú y yo, y ahora José, vamos a hablar de los...
Del premio de club.
Exactamente. Vamos a hablar profundamente.
No, no, yo sí estoy equivocado. No me duelen, no sé cómo se dice.
No te duelen prendas.
No me duelen prendas para dar la razón.
Bien, gracias a todos ustedes por estar aquí, escuchando nuestros consejos gastronómicos y nuestras historias sobre el comer y el beber. Y ya saben, gargantúas y pantarueles, llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de comer y de beber, nos encontrarán en la red simplemente tecleando comer y beber. Y si nos quieren escuchar, conéctense a Gestiona Radio. Hasta pronto, amigos.
Gestiona Radio. Informativos.
Es la 1 a las 12 en Canarias. Muy buenos días. Las empresas que cobraron las deudas de la Administración Pública con el plan de pago a proveedores no podrán reclamar los intereses de demora. Así lo dicta una sentencia publicada hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que da la razón a la cartera de Cristóbal Montoro frente a la cuestión planteada por un juzgado de Murcia a Europa. Una sentencia que evita al gobierno tener que pagar 3.000 millones de euros, Marta Docampo.
El caso que ha llegado hasta el Alto Tribunal Europeo es el de la empresa de factoring IOS Finance, EFC, contra el Servicio Murciano de Salud. IOS Finance compró las deudas de varios proveedores del sector de salud murciano, se adhirió al plan de proveedores y luego interpuso un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Murcia, reclamando los intereses y los costes de cobro, alegando que el decreto ley español que estableció las condiciones del plan es incompatible con el derecho europeo. Ante la duda, el Juzgado de Murcia envió la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión, preguntando si esas condiciones vulneraban el derecho europeo. La respuesta ha sido que no. El plan es legal siempre y cuando no fuera obligatorio adherirse a él. El plan de pago a proveedores creado por Cristóbal Montoro permitía a las empresas cobrar anticipadamente las facturas por servicios prestados a la administración a cambio de renunciar a las compensaciones asociadas al retraso del pago. Y es que dice el tribunal que la normativa de la Unión no se opone siempre y cuando dicha renuncia haya sido efectuada de manera libre y no se trate de una cláusula abusiva. Y añade que el encargado de comprobar si la renuncia ha sido libremente consentida es una competencia de la justicia de cada país y que para ello es necesario que la empresa tuviese alternativas para exigir el pago de la deuda, los intereses y los costes de cobro.
Gracias, Marta. Más asuntos. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, cree que algo no ha funcionado bien en la Fiscalía General del Estado durante el caso Púnica. A su juicio, es extraño que la causa contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, los fiscales se hayan negado a firmar el escrito anticorrupción en el que se pide que no se le investigue. Escuchamos al ministro en declaraciones a la cadena SER.
Yo me parece que es un procedimiento anómalo. Algo no ha funcionado bien en la Fiscalía. Que se nieguen a firmar, me imagino que eso generará algún tipo de actuación interna en la Fiscalía. Y le digo la verdad, me sorprende que esto sea de conocimiento público, porque una toma de decisión interna en la Fiscalía, pues cuando se decide una cosa, todo el mundo debe apoyarla. Que se esté dando esa información de, bueno, sí, sí, pero a mí me obligaron y yo no quise, eso es bastante anómalo.
Y miramos a los mercados pendientes del BBVA. En estos momentos se deja un 1,32% a un precio por título de 6,33 € en el IBEX 35, después de anunciar que ha vendido un 1,7% del banco chino CNCB por 554 millones de euros. Reduce su participación al 0,3% en la entidad y genera una plusvalía neta de aproximadamente 177 millones de euros. También miramos a IAG, lidera ahora mismo las ganancias en el selectivo, un 1,71% arriba en los 6,02 € después de ser impulsada por esos buenos resultados que ha presentado hoy la francesa KLM, que se ve, Air France KLM, que se ve, como decimos, impulsada por esos resultados. 792 millones de euros ganó la aerolínea pese al impacto negativo por la devaluación de las divisas como la libra esterlina, el real brasileño y el yuan chino. Nicolás López es analista de MG Valores.
Las líneas aéreas, bueno, se encuentran por un lado con un negocio bastante fuerte en cuanto al número de pasajeros que sigue creciendo, con problemas de, bueno, pues una cierta guerra de tarifas, mucha competencia, Y ahí, bueno, pues yo creo que compañías como IAG están en mejores condiciones para competir, ¿no?, en ese entorno de tarifas bajas que otras como la propia Air France por, bueno, los costes, ¿no? Digamos que Air France es una compañía más tradicional donde todavía los pilotos tienen mucho poder.
Pues es todo, es la 1:05 de la tarde, a las 2 regresa toda la información de la mañana con Nacho Arribas en Economía a las 2.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Pues nada, otro jueves más. Hoy tenemos invitados. ¿Cómo me gusta tener invitados? La verdad es que yo soy, como dicen mis hijos, papá, siempre tenemos gente en casa. Pero siempre hay que tener gente en casa, hombre. Siempre hay que compartir con los demás vivencias y un chatito de vino. Hoy vamos a hablar de dos asuntos. Vamos a hablar de piel, cosméticos. Vamos a hablar de piel atópica, de piel sensible. Y luego vamos a hablar con un doctor del síndrome de Sudeck. Nuestra sección de música realmente escuchada. Y les digo a ustedes tres, no, a los dos. Tengo a mi izquierda, que son dos invitados, que son de Venezuela, venezolanos. Les voy a poner unas canciones de telenovelas venezolanas de los años 70, que ni siquiera ustedes las conocen. Además de esa música que se te pone la piel, porque los venezolanos, madre mía, qué follón hay en esas telenovelas. Y si te parece, Begoña, vamos a empezar con una telenovela del año 1977 que se llama La Zulianita, con Lupita Ferrer y José Bardina, madre interpretada mía, por Willy Chirino.
Muy llena de amor vive la Zulianita, la gracia le brota como un manantial, su tierna sonrisa y su cara bonita son la bendición de su pueblo natal. La gente la mira, pues en su mirada no ha existido nada que no sea bondad. Y como cualquier muchacha ilusionada, sueña lindos sueños de felicidad. Quieras o no quieras, tendrás que ser mía.
Bueno, qué puntazo, la verdad, la Zulianita. Podéis descargar algún capítulo que he visto en Google completo. Bueno, vamos a hablar con Galerica Cosmetics. Galerica Cosmetics es un colaborador habitual del programa y nos va a hablar sobre piel, cuidados, etcétera. A través de una situación personal de hace tiempo, su fundador, Guillermo Rodríguez, tuvo que superar una grave enfermedad y a partir de ahí él detectó una serie de necesidades. Es decir, que Galerica Cosmetics surge a través de una necesidad de unos autocuidados que mejoraran su propia salubridad. Ahí nace Galerica Cosmetics. Claudio Ochoa y Guillermo Rodríguez, los dos son farmacéuticos, en 2014 apostaron por crear su propia marca cosmética, donde han podido aplicar y desarrollar toda la experiencia adquirida a través de los más de 20 años, repito, más de 20 años en la industria química. A mi derecha tengo un químico, luego hablaré también un poquito de entrevista. Para crear dos líneas, compuesta por 13 productos diseñados para cuidar tu piel. Realmente, no solamente ellos cuidan la piel, sino que creo que lo que ellos hacen es realmente apostar por la salud, una vida sana. Señor Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Un placer estar de vuelta aquí contigo y con tu estupenda audiencia.
Señora Ochoa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes.
Y don Oscar, no le digan al señor Rodríguez porque si no pongo un poquito de líder. Es nuestro químico.
Buenas tardes, Antonio. Encantado de estar aquí otra vez.
Bueno, vamos a hablar de piel. Para la Nikia Cosmetics son tres los pilares fundamentales en el cuidado de la piel. La limpieza, la hidratación y la protección. Hoy vamos a hablar de protección. ¿Cómo podríamos definir la piel?
La piel es el tejido que conforma, Antonio, toda nuestro cuerpo. Es nuestra primera barrera, es lo que exponemos al universo. Y de allí la importancia de cuidarla. Detrás de la piel están todos nuestros órganos, están nuestros órganos vitales, el corazón, el páncreas, el hígado, todo. Y por eso hay que cuidarla, hay que tratarla cuando tenga algún tipo de patología.
La piel reacciona de una manera distinta a través del sol en las distintas pieles. Eso lo sabemos prácticamente todos, pero ¿también reacciona de manera distinta con el agua?
La piel, sí. Lógicamente, sí. El agua, hay diversos tipos de agua y diversos tipos de densidades de agua. Y ellas afectan de una u otra manera a la piel. Pueden incluso agredirla cuando las pieles pueden ser sensibles o, en cualquier otro caso, pues ayudarle en la hidratación, en mejorar esa capa córnea, esa capa superficial de la piel, esa capa barrera.
Señora Ochoa, ¿qué es el fototipo?
Pues el fototipo es la forma como se han identificado, ¿no?, los factores de protección solar. Básicamente hay diferentes tipos de fototipo. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo que ¿cuál es la recomendación para una fotoprotección para una piel tipo germánica o esa piel sensible, esa piel muy blanca? Se recomienda un tipo de protección, por ejemplo, de 50 a 60, ¿no? Esa protección que debemos hacer en ese tipo de pieles sensibles. Una piel, por ejemplo, mediterránea, es un fototipo 4 y se recomienda usar una fotoprotección de entre un 20 y un 30, ¿no?, de protección solar.
Señor Rodríguez, don Oscar, para identificar nuestro fototipo se deben tomar en cuenta varios aspectos. ¿Cuáles serían?
Pues principalmente, pues si nos aparecen pecas durante el verano, el color de la piel también durante el invierno, ya que dependiendo del tipo del color de blanco, puede ser blanca, tipo lechosa, como la mía, por ejemplo, que soy una persona muy blanquita, tipo celta, que sería el fototipo 1, semimate o mate. También es importante el tipo de color que adquirimos cuando nos bronceamos, ya que se nota, y todos tenemos siempre alguna amistad de, oye, tienes un bronceado muy oscuro, más café con leche. Es decir, al final son, entre, digamos, ese equilibrio que tenemos entre las diferentes estaciones del año, cómo reacciona nuestra piel a esas diferentes intensidades de luz que recibimos. Y además también es importante, y tener mucho cuidado, pues si se nos producen ampollas, cuanto la duración y el grado del enrojecimiento frente a la exposición solar. Son esta mezcla de factores los que han llevado, digamos, a la clasificación de fototipos que nos comentaba Claudia.
Señor Rodríguez, Guillermo, la piel refleja la situación emocional de una persona, ¿verdad?
Sin duda alguna, Antonio. Como nos encontremos emocionalmente y psicológicamente, a través de la mayor superficie de nuestro tejido, nuestra piel, lo vamos a reflejar. Por ejemplo, la ansiedad provoca aparición de granos en las personas, irritación. De hecho, hay unos investigadores del Instituto Karolinska en Estocolmo que ya han demostrado hace unos años la relación que existe entre los síntomas de la dermatitis atópica y la ansiedad. Y esto es importante. Además, definieron que hay un gen que está implicado en el transporte de serotonina, que es justamente el mediador con el sistema nervioso. Entonces, este gen hace que todas esas situaciones de subidas o bajadas de serotonina vean o afecten a la piel. Los japoneses también tienen un estudio en donde demostraron que la ansiedad en embarazadas hay un mayor riesgo de que los bebés desarrollen un eczema atópico. Por eso es que cuando la mujer embarazada está en los controles preparto, pues el médico la motiva, la incentiva para que los niveles de ansiedad bajen y no se vea afectado el feto por su nivel de ansiedad elevado.
Vamos a adentrarnos en el apasionante mundo de la dermatitis atópica, más que nada porque tiene bastante prevalencia. Y señora Ochoa, ¿qué significa atópica?
Atopía es sequedad de la piel. La dermatitis atópica es una patología, se puede decir que es crónica, se da con brotes, ¿no? Sobre todo da muchísimo en la infancia. Por el tipo de piel que tiene la persona, a lo que se exponga, factores externos o factores internos, pero básicamente es una piel seca, una piel descamada, una piel que pica, que hay eczema, la persona se rasca y hay como un círculo, ¿no?, vicioso entre esa piel y esa piel seca.
Aparte del estrés, ¿qué otros factores pueden...? Iba a decirme usted algo, don Guillermo.
Sí, dermatitis... Cuando cualquier término lo asociamos con itis, es una inflamación de la dermis. Y cuando decimos que es atópica es porque no es típica. Es una inflamación atípica de la dermis. Perfecto. Para que las personas que nos escuchan les quede mucho más claro.
Perfecto, se lo agradezco. Le preguntaba a don Guillermo que aparte del estrés, ¿hay otros factores que pueden agravar los síntomas de la dermatitis atópica?
Claro, claro que sí. Incluso ya que estamos en el tema de los cosméticos, hay cosméticos que pueden provocar, dependiendo de sus componentes químicos, dermatitis atópica. Hay factores hereditarios, alimentos, agentes ambientales. Se relaciona mucho la dermatitis atópica con las alergias. Incluso padre, madre, que traen alergias a lo largo de su vida, sus hijos pueden traer consigo ese gen alérgico y degenerar en una dermatitis atópica.
Yo creo que ahora mismo muchos de nuestros oyentes, sobre todo mujeres, que pueden hacer dos cosas, escuchar el programa de radio y meterse en una página web. Los hombres nos cuesta mucho más lo otro. Que abran la página web de galenicacosmetics.com y que vayan buscando pues algún tipo de crema que pueda servirles para la dermatitis atópica, ¿no, don Oscar?
Hombre, por supuesto, invitamos a todos los oyentes, porque todos sufrimos igualmente. Es decir, yo, por ejemplo, tengo una piel bastante sensible. Y gracias, digamos, a la aparición de Galénica Cosmetics, pues he ido empezando a tomar esa rutina que nunca tuve para ir cuidando, limpiando, hidratando y protegiendo mi piel. Así que os invitamos a todos a que podáis entrar, podéis leer tranquilamente, digamos, los componentes, los beneficios que causa sobre la piel y, ¿por qué no?, pues finalizar la compra.
Galénica con cosmetics.com. Pueden encontrar ustedes allí nuestra crema para pieles atópicas específicamente.
Si yo quiero comprar esa crema, me tengo que inscribir. O sea, ¿cuál es la forma de hacerlo? ¿En cuánto tiempo recibo el producto en casa?
El producto en casa lo tienes en 24-48 horas una vez que se genera el pedido. Y para pues las personas, el comercio online, desde que tú haces el pedido, te envía un email en donde confirma que hemos recibido tu pedido y lo estamos procesando. En la medida que el pedido va caminando hacia el cliente, le vamos informando hasta que pasadas 24-48 horas recibes tu paquete en tu casa, lo abres, despiertas las sensaciones y las sorpresas que pueden ir allí, dependiendo la compra que hagas. Y, por supuesto, te agradeceríamos que compartas a través de las redes sociales los beneficios que te aporta Galénica e incluso lo que te gusta y lo que no te gusta, porque nuestra idea es escuchar a todos nuestros usuarios, a todos nuestros clientes, para mejorar cada día y optimizar no solamente el producto, sino nuestra cadena de distribución hacia el cliente.
Señora Ochoa, ¿la dermatitis atópica es contagiosa?
No es contagiosa. No se contagia, sencillamente es una patología, como dije, crónica, con brotes, pero no es contagiosa. Tiene que haber algún... Sí, es verdad que tenemos que tener un tipo de prevención, de controles, de consejos y sobre todo de hidratar la piel. Y sobre todo también la alimentación.
Pues lo que sí hablábamos, don Óscar, es que tiene una especie como... Todos tenemos una especie de predisposición genética.
Sí.
Correcto. Al final, sobre todo ten en cuenta... Puedo poner un ejemplo, sobre todo muy sencillo, que sufrimos aquí en Madrid. En Madrid tenemos un invierno muy seco, muy agresivo, en contraposición también con veranos muy soleados, con altas temperaturas, y además hay que añadirle la contaminación. La contaminación que tenemos en la ciudad de Madrid genera unos radicales. Los radicales son pequeños elementos químicos muy reactivos y son los que continuamente se encuentran dañando y atacando nuestra piel, provocando el aumento oxidativo de este y, por lo tanto, el envejecimiento. Y eso, además, genera pues imperfecciones, daños que pueden acabar en eczemas, en dermatitis atópica o incluso puede ir a peor si ya de por sí ya uno sufre esa dermatitis.
Don Guillermo, ¿a qué edad más o menos puede aparecer esta enfermedad?
En niños. Tiene una prevalencia mayoritariamente en niños y es un gran problema más en niños que en adultos. En Francia, por ejemplo, afecta entre el 10 y el 15% de los niños menores de 10 años. Y como te comenté anteriormente, se desarrollan entornos de familias con predisposición a la alergia. Además, se asocia con otras manifestaciones, como por ejemplo el asma, la fiebre del heno, conjuntivitis. Todo esto se llama en el círculo médico pues el terreno atópico, que una cosa va relacionada con otra. Pero a tu pregunta, mayoritariamente en niños, y creo que todos los padres que nos escuchan seguramente han visto o han tenido este inconveniente con sus niños.
¿Y los eczemas, señora Ochoa, por qué son caracterizados?
Pues el eczema se caracteriza por esa inflamación de la piel, ese enrojecimiento, esa piel seca, ¿vale? Que hace que nos pique y que de alguna forma pues volvamos a ese círculo vicioso que comenté anteriormente, ¿no? Piel seca, picor, inflamación o eczema y luego pues volvemos a esa dermatitis atópica.
Y aparte del frío, ¿por qué otras causas pueden ser formados?
Claro, el frío, los detergentes que usemos a la hora de lavar nuestra ropa puede formar esa dermatitis. Otro tipo de cosméticos también pueden formar, cosméticos que uses que estén con excesivos químicos pueden formar esos eczemas, esas dermatitis. Y básicamente eso. Todos los agentes externos, externos e intrínsecos o internos pueden generar estos eczemas. Por ejemplo, en el género femenino, el fototipo de piel 1 y 2 es una piel con mayor susceptibilidad a ser una piel sensible, una piel que puede convertirse en piel atópica. Y tenemos también, por ejemplo, en los factores extrínsecos tenemos las prendas de vestir, productos de afeitado y factores socioculturales, pues el estrés, el marketing, también pueden de alguna manera afectar a una piel y a que aparezcan este tipo de eczemas, de dermatitis.
Acaba de entrar en el estudio el doctor Javier Béjar, a quien le damos la bienvenida.
Muchas gracias.
Es importante destacar la diferencia entre una piel sensible y una piel con dermatitis atópica. Es curioso porque la piel sensible se llama piel sensible, intolerante, reactiva, hipersensible. ¿Hace referencia a qué? ¿A qué hace referencia tanta piel?
Es una piel que ocurre en los fototipos 1 y 2 y son estos fototipos que en las clasificaciones se denominan pues el tipo celta y el germánico y son pieles, pues como su nombre lo indica, sensibles, que con el paso del tiempo pueden llegar a convertirse en una dermatitis atópica, pero es todo lo que tú mencionaste. Son pieles que con un roce se enrojecen, son pieles sensibles, sin llegar a ocasionar la inflamación de la dermis y, por ende, la atopía.
Que
están
la piel
allí
sensible,
en esa frontera.
La piel sensible la puede tener también, no es como la atópica que aparece en la infancia, la piel sensible se puede tener incluso en adulto, ¿no?
Adultos, exactamente.
¿Y hay diferencias de cosméticos que tengan ustedes para la piel atópica y la piel sensible o se utiliza más o menos el mismo?
Puedes usar el mismo, porque la piel sensible es propensa a una atopía. Entonces, si ya tú estás usando en una atopía un producto que contiene, por ejemplo, un Ramonoff, que es un ingrediente activo que evita que esa salida de agua de la parte protectora se elimine, pues en la piel sensible les va a favorecer y va a evitar que esa sensibilidad avance.
A veces, don Oscar, esta enfermedad también indica la presencia de una enfermedad cutánea subyacente, ¿no? Otro tipo de enfermedad.
Bueno, al final todo se manifiesta a través de la piel, es decir, te puedo poner un pequeño ejemplo, ya que después vamos, ya aprovechando que tenemos aquí al doctor Javier Béjar, cómo se manifiesta el DSR, el síndrome o el SUDEC, por así decirlo. Al final, su pura llega a generar heridas en la propia piel, una enfermedad que resulta que tiene un origen, si no me corrige el doctor Béjar, en el sistema parasimpático, en una disfunción de este sistema, y al final afecta a la piel. Enrojece, genera irritación, inflamación, y no tiene nada que ver con una digamos patología como la dermatitis atópica, por ejemplo.
Muy correcto. Me imagino que habrá una especie como de decálogo, ¿no?, para controlar la dermatitis atópica. Me imagino que estaremos en el mundo de la prevención, ¿no?, más que otra cosa.
Lógicamente, Antonio. Nosotros damos unos tips, unas galénicas consejos, y uno de ellos, el primer paso sin duda es la prevención, y la prevención es adoptar medidas para evitar esos brotes, llevar el control de cuándo y dónde aparecieron para identificar esos factores desencadenantes, si me comí algo, si estuve en un ambiente distinto. Pero en todas, yo creo que en las enfermedades o en el cuidado de la salud, la prevención es vital. Y luego también, pues, al que ya tiene la dermatitis, tratarla y limpiarla diariamente es otro de nuestros galénica consejos, o dentro otro de nuestro, que está dentro de nuestro decálogo. La piel atópica hay que secarla con mucho cuidado para que esa toalla que usemos no complique el proceso. Hay que aplicar cremas hidratantes adecuadas, es una recomendación, y de manera consistente en el tiempo, porque si lo hacemos solo mientras la tenemos y luego no, pues no estamos haciendo nada. La protección solar en las pieles sensibles es vital. Igual, bueno, en la piel sensible y en todas. El sol genera muchos radicales libres y nos agrede a nuestra piel. Y por supuesto, en las pieles sensibles más, porque puede llegar a complicarlas hacia una dermatitis atópica. Hay un detalle que podemos pensar que en el invierno abrigarnos puede ayudarnos. Sin embargo, el exceso de abrigo puede ser contraproducente en un paciente con dermatitis atópica. Luego, las prendas sintéticas. Yo, por ejemplo, soy corredor y la mayoría de la ropa deportiva que usamos son pieles sintéticas, aunque térmicas, pero estos tejidos tienden a complicar el cuadro de una dermatitis atópica. Hay que usar geles especiales para el baño. Se les llaman geles SINDET. Esto significa sin detergente. Ustedes llegan a su farmacéutico, en su farmacia, y les puede decir qué tipo de gel pueden usar. En una ciudad tan seca como Madrid es importante mantener los ambientes muy húmedos, porque la sequedad complica el cuadro de dermatitis atópica. Y hay ciertos alimentos de los cuales no hay que abusar para que esta piel no se vea pues comprometida. Yo creo que eso sería nuestro decálogo, nuestros galénica consejos para ayudar a todos los pacientes, a las personas que tengan dermatitis atópica.
Los factores ambientales me imagino que serán bastante importantes, ¿no? Yo recuerdo que cuando éramos pequeños, en mi colegio no había tanta alergia, no había tantas pieles complicadas, comíamos de todo, nos ponían un verdugo, una bufanda, un no sé qué, ibas abrigadísimo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que en estos últimos 15, 20 años están apareciendo tantas intolerancias, tantas alergias, tantos problemas de piel. ¿Desconocemos un poco nuestro medio ambiente?
Yo creo que la contaminación es vital, ¿no? O sea, eso hace que... O sea, si el doctor nos corrige, pero...
Luego le preguntaré al doctor
pero Béjar. La contaminación es... Y el medio ambiente en general, pues...
Entonces, ¿en los sitios rurales habrá menos problemas de este estilo que en las grandes ciudades?
Seguramente.
Eso siempre. Te pongo un ejemplo muy sencillo, Antonio.
Hecho.
Yo con 34 años tomo, lamentablemente, más pastillas que mi abuela con 91 años, que solo toma una pastilla. Mi abuela viene de una aldea asturiana, perdida en una montaña, y yo he nacido en Madrid. Y la diferencia, y de hecho, cada vez que me hago analíticas, mis analíticas son peores por mucho que haga ejercicio. Cuide mi alimentación, estoy con mi nutricionista y mis doctores haciéndome el seguimiento de lo que tomo, y tengo peores analíticas que mi abuela, que me saca un porrón de años.
La contaminación y la alimentación, y los tiempos modernos, pues en las grandes ciudades, eso sin duda es...
Además, como dicen mis compañeros, está demostrado científicamente, ha habido un montón de estudios y la calidad de vida y desde el punto de vista dermatológico está demostradísimo que en las ciudades hay un pico de dermatitis, de psoriasis y de un montón de enfermedades que se manifiestan por la piel. Incluso el propio estrés que produce la vida en las grandes ciudades, muchos de las manifestaciones del estrés es a través de la piel.
Madre mía, un órgano que tenemos en el 100% del cuerpo y que no solamente es nuestro 100%, es que cuando vemos a alguien es como hemos tenido piel con esa persona, ¿eh? No solamente decimos química o piel, ¿eh?
Exacto. Somos kinestésicos.
Somos kinestésicos.
Los seres humanos. Nos muy gusta bien. Tocar y ser tocados.
Bueno, a mí que me toquen que yo quiero, ¿eh? Que ve esto de que vayas en un sitio y te pongan la varita encima, es mucho pesado. Bueno, decirles a los cuatro que, bueno, con usted, doctor Béjar, ahora vamos a hablar del síndrome de Sude, que tiene su aquel. Y ustedes tres, doña Claudia, don Guillermo y don Oscar, ya saben que es su casa. Garnica Cosmética es patrocinador de esta sección del programa. Y dentro de unos jueves más volveremos a sorprendernos.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Pues vamos a poner un tema de 1973 de una telenovela venezolana que se llama La Mujer Prohibida.
Háblame suavemente, amor, y abrázame. Tiembla en mis brazos y temblando mírame. Un mundo irreal de ensoñación, amor como este que es tan solo de los dos. Días de azul, radiante sol, noches de amor, solos tú y yo. Háblame suavemente, amor, y abrázame. Escucha el soplo de mi voz y adórame. Tu vida en mí perdurará.
Bueno, esta canción creo que la hemos escuchado en España con otras versiones y demás, y tiene La Mujer Prohibida, que estoy viendo el principio de la telenovela. Qué apasionante. Bueno, vamos a hablar con usted, doctor Béjar. Bienvenido a su programa.
Muchas gracias, encantado.
Un placer y muchas gracias que se ha desplazado hasta su gracias. Estudio. Del síndrome de distrofia simpática refleja. Este síndrome fue introducido por Evans en la literatura médica en 1946, habiendo recibido un montón de denominaciones. Síndrome de causalgia, atrofia de Sudeck, algo distrofia, etcétera, etcétera, para pasar al final a denominarse síndrome doloroso regional complejo. ¿Por qué esta traslación, esta evolución en el nombre?
Pues mira, ya un poco la variedad de nombres a lo largo del tiempo ya indica que ha sido o sigue siendo una enfermedad muchas veces desconocida. Cuando una enfermedad tiene varios nombres o igual tiene varios tratamientos o varias formas de llegar a ella, muchas veces nos indica de que es difícil o que durante el tiempo ha sido difícil de diagnosticar y de tratar. Tiene gran cantidad de nombres, ya solo el nombre de síndrome de dolor regional complejo, la misma palabra indica que es una enfermedad bastante compleja. A lo largo de la historia, muchas enfermedades, incluso en épocas de guerra, muchos pacientes tenían enfermedades con síndrome de Sudeck y pasaban desapercibidas. Se creían que eran artritis, se creían que eran tromboflebitis, enfermedades inflamatorias, y después se ha demostrado que a lo largo del tiempo no eran más que síndrome de Sudeck. Determinados autores, determinados médicos a lo largo de la historia le han dado determinados nombres y al final, en el siglo en el que estamos, al final los médicos lo conocemos como síndrome de dolor regional complejo. Eso lo que hace es abarcar un sinnúmero de enfermedades y de síntomas clínicos que al final acaban denominándose de esta forma.
Parece ser que hay dos tipos, ¿no? El tipo 1, que es distrofia simpática refleja, y el tipo 2, que es causalgia.
Exacto.
La distrofia simpático refleja es una enfermedad bastante compleja. Yo siempre pregunto lo mismo, ¿estamos hablando de una enfermedad muy puñetera, puñetera o puñeterita?
Es una enfermedad muy puñetera, ¿vale? Hay dos tipos, evidentemente hay dos tipos y se diferencian claramente. Para que la gente lo entienda, el tipo 1, que es lo que nosotros llamamos en síndrome Sudeck tipo 1 o clásico, afecta a cualquier órgano, a cualquier extremidad y principalmente a la extremidad inferior o a la extremidad superior. Pero se ha demostrado casos que incluso puede afectar a vísceras, abdominales e incluso al corazón.
El síndrome tipo 1 o distrofia simpática refleja es más frecuente en qué tipo de personas, mayores, pequeñas.
Pues mira, estadísticamente se ha visto que no hay ninguna diferencia entre el varón y la mujer, pero sí que se ha visto que es más frecuente alrededor de los 40 y los 60 años. Aún así, tenemos pacientes, incluso niños, entre 5 y 10 años, que la padecen. No hay un límite de edad, no hay un prototipo de paciente, es igual un 50% en hombres y mujeres. Sí, por estadísticas se ha visto que es un poquito más frecuente en la edad media, entre los 40 y los 60 años.
Normalmente se produce tras un traumatismo. Ahora nos dirá por qué. Y también que nos hable de un término nuevo. Me encanta meter términos nuevos en el programa, que es la alodinia.
Exacto. A ver, se ha demostrado y se ha visto que todo ocurre por una causa. El síndrome de Sudeck no aparece per se, no aparece sin ningún motivo. La causa es un origen. ¿Cuál es el origen? Pues ya puede ser o un trauma, un golpe que nos podamos dar en la calle, un pinchazo que nos demos, o se ve con mucha frecuencia después de una operación o una cirugía. Es decir, no aparece de por sí, siempre tiene que haber una causa que lo produzca. Y se ha demostrado que el 95% de las causas son golpes, traumatismos o cirugías. El término de alodinia es un término muy curioso, que es algo que todos los pacientes con Sudeck lo padecen. No es más que para lo que nosotros es un tacto, el tocarnos la piel, el incluso sentir el agua de la ducha en la piel, en un paciente que tiene alodinia, para eso es un dolor descomunal. Tengo pacientes que no se pueden duchar, pacientes que incluso el roce de la sábana les produce ese, es una hiperalgesia, es un dolor exacerbado.
El dolor, estamos viendo que parece ser que es la piedra angular de esta terrible enfermedad, y pasa como por varias fases, ¿no? En tres fases. ¿Cómo podríamos desglosarlas?
A ver, son tres fases. Sí que es verdad que no todos los pacientes cursan de forma clásica. Está el estadio 1, el estadio 2 y el estadio 3. Aún así, se ha visto que muchos pacientes pueden presentarse en un estadio 2 o pueden presentarse incluso en un estadio 3. Lo normal, lo clásico, es que todos los pacientes pasen por las tres fases. Para que se entienda, son tres fases, la que denominamos la fase 1, que es la fase caliente. Fase caliente indica el nombre, es la extremidad afectada, se pone caliente, se pone roja, se pone inflamada y edematosa y muy, muy dolorosa. Segunda fase sería la fase fría, ¿vale? Es lo que nosotros llamamos la fase fría. Estaríamos hablando de un estadio más avanzado. En una evolución clásica sería a partir del cuarto o quinto mes de la enfermedad. En esa fase lo que ocurre es todo lo contrario. La extremidad se pone fría, se pone pálida, se empieza a atrofiar la musculatura, se empieza a atrofiar la piel, incluso en muchos pacientes las uñas se empiezan a perder. Y luego estaríamos hablando del último estadio, que es el peor, en el que son fases que no pueden ser reversibles en muchos casos porque pueden quedar secuelas, y que es la fase de atrofia. Es una fase en la que se empieza a perder totalmente la musculatura y pueden aparecer una fibrosis y un endurecimiento de los tejidos que puede incluso llegar a la limitación de la extremidad.
¿De qué prevalencia habla? Si es una enfermedad sexista, ¿afecta igual a hombres que a mujeres?
No, como os comentaba antes, se ha demostrado que es una enfermedad que está afectando por igual a hombres que mujeres. No se ha visto que haya una tendencia más hacia hombres, más hacia mujeres, y es una prevalencia baja. La incidencia, gracias a Dios, estamos hablando de un porcentaje muy, muy bajo. Cada vez lo estamos viendo más en las consultas. Es verdad que ahora, actualmente, cada vez se descubre y se diagnostica de forma más precoz. Cada vez los médicos sabemos más de la enfermedad. Dar una cifra de prevalencia es muy difícil porque ha ido cambiando a lo largo de la historia, y sobre todo debido a que ahora la diagnosticamos con más frecuencia, atajamos antes la enfermedad, pero se ha demostrado y se ha visto que antes, no hablo de hace mucho, hablo de hace 5 años, 10 años, muchos pacientes pasaban desapercibidos, con lo cual la prevalencia se creía que era mucho más baja, y al final era porque estaban mal diagnosticados.
Podemos decir que el SDRC, por decir el acrónimo, abarca una variedad de estados álgicos postraumáticos que debe ser que no están todos definidos actualmente, porque hay algunos autores que están incluyendo la fibromialgia dentro de este concepto, ¿no?
A ver, como lo dice la palabra, es una enfermedad muy compleja, ¿vale? Cursa con muchos síntomas parecidos a los pacientes que tienen fibromialgia, pero no tiene nada que ver, ¿vale? Igual que la fibromialgia, sí que se ha visto y se ha demostrado que hay una afectación a nivel del tejido conjuntivo, en las uniones de los tendones. Esta enfermedad, la fisiopatología, es decir, la causa que lo produce, está clara, y lo que ocurre en el organismo es que hay una afectación del sistema nervioso simpático. Sistema nervioso simpático, que es aquel que se encarga de la vasodilatación y el efecto vasomotor de las extremidades, que es diferente a la fibromialgia. Cursa con clínica muy parecida a la fibromialgia y muchas veces es mal diagnosticada y mal tratada porque se confunde con esta enfermedad.
¿Nos acercamos a verle usted como especialista o usted tiene que tomar una decisión para diagnosticar? Lo primero que vamos a ver en este tipo 1 es que hay una existencia de un factor traumático desencadenante. A partir de ahí, ¿cuáles serían aquellos conceptos o criterios por los que usted diagnosticaría el tipo 1?
Uh-huh. A ver, el tipo 1 es muy fácil de diagnosticar si se hace de forma adecuada y no se diferencia mucho del tipo 2, que luego, si queréis, hablamos de ello. El principal diagnóstico es diagnóstico clínico, ¿vale? No hay, a día de hoy, no hay una prueba patognomónica, una prueba clave que nos dé una imagen en las pruebas de imagen, una prueba en la analítica, que nos demuestre que el paciente tiene un síndrome de Sudeck. Se diagnostica principalmente por la clínica. Es el diagnóstico principal, ¿vale? Al ver el que el paciente nos viene con una extremidad inflamada, enrojecida, dolorosa, simplemente con el hecho de que el paciente, al tocarle, al palparle y al explorarle, le duele la extremidad y no permite incluso ni el roce de las sábanas. Luego, ni el roce de la sábana ni el roce de un dedo. Aparte, hay un conjunto de pruebas, porque si queréis luego hablamos, son pruebas diagnósticas que nos ayudan como complemento a diagnosticar la enfermedad, pero es principalmente clínico.
Perfecto. Pero, por ejemplo, en el tipo 2, en lo que llaman ustedes causalgia, suele ser por la existencia, o sea, se desencadena por una lesión nerviosa. Ajá. No por un traumatismo.
Vale, el tipo 2, la diferencia que con el tipo 1 es, como has comentado muy bien, es afectación de una raíz nerviosa. Puede ser o bien de una raíz nerviosa o de un plexo, ¿vale? Es la única diferencia. Se ve afectada una extremidad, se puede ver afectado el plexo braquial, el uno de los nervios periféricos, nervio mediano, nervio cutáneo. Sobre todo lo vemos con nervio cutáneo y nervio mediano a nivel de la mano. También ocurre por una causa, ¿vale? Puede ser o por bien por un esguince, por una operación en la que se haya tenido que manipular los nervios, por un estiramiento. Por ejemplo, hay casos que se han demostrado de los niños pequeños, cuando la madre les agarra y se van a caer, les tiran del brazo, y ese movimiento, cuando el plexo se elonga, se estira más de lo adecuado, se han demostrado casos que pueden producir síndrome de Sudeck. Es decir, también hay una causa que lo produce, pero en vez de afectar a las partes blandas, principalmente afecta a los nervios. Y lo que produce es una clínica de dolor irradiado hacia la extremidad, dependiendo del nervio afectado.
¿Cuál de los dos tipos es más prevalente, el 1 o el 2?
El 1. El 1 se ve con bastante más frecuencia.
Pues nos vamos a ir a una residencia de señoritas. En 1978 yo la vi en Venezuela, es que es un país muy adelantado. Era una telenovela protagonizada por Mayra Alejandra y José Luis Rodríguez, el Poma.
Llaman a la puerta y pienso que eres tú. Suena mi teléfono y pienso que eres tú. Miro a las estrellas y te veo colgada en ellas. Me hablan de mil cosas y creo que hablan de ti. ¿Será que estoy enamorado? ¿Será que estoy enamorado? El día entero estoy cantando y feliz, y por la vida voy flotando. ¿Será que estoy enamorado?
Estamos viendo, es verdad, estamos viendo ahora mismo, no sé qué estará pasando en Venezuela, ¿eh? Estamos en el canal 24 de horas de televisión, lo tenemos enfrente. Ya nos enteraremos.
Claro que sí.
Ya nos enteraremos. Doctor Béjar, vamos a hablar de los estadios clínicos. de esta distrofia simpática refleja. Hay como tres etapas: la etapa traumática, la etapa distrófica y la etapa atrófica.
Uh-huh, exacto.
¿En qué consistiría la etapa traumática y cuándo se produciría?
Mira, la primera fase es la más llamativa, la más escandalosa, y es la que ocurre entre el primer día del traumatismo, del golpe o de la cirugía y aproximadamente los tres primeros meses. Muchas veces, como he comentado anteriormente, los síntomas no se manifiestan, no son tan floridos y muchas veces pasan desapercibidos a lo largo de las semanas. La primera fase es la que nosotros llamamos fase llamativa, fase inflamatoria, fase edematosa. Lo más llamativo es, y es muy típico, aumento de la sudoración, hiperhidrosis, aumento del vello en la extremidad afectada, se ha visto que sale más vello de lo normal, si es en el brazo, si es en la pierna, normalmente es una zona de vello, pero aumenta considerablemente y se inflama mucho y se edematiza la extremidad y se pone de color rojo. Esa sería la primera fase. La segunda fase es la fase 2, es la fase fría. La fase fría es la que ocurre a partir aproximadamente del tercer mes. Suele durar entre 6 meses aproximadamente. Hablaríamos entre el tercer mes y el noveno mes. Esa fase, todo lo que ha ocurrido en la fase 1, ocurre prácticamente lo contrario. Se empieza a perder el vello, disminuye mucho la sudoración y las extremidades se ponen frías. Se ponen blanquecinas, incluso muchas veces se ponen de color azulado. Llama la atención que empieza a perderse la inflamación y empieza a atrofiarse la musculatura. Se pone más delgada la pierna, el brazo, la extremidad que esté afectada. Y en esa extremidad, en esa fase empieza a perderse ya parte de la movilidad. Y luego ya hablaríamos de la tercera fase, la última fase que ocurre muchas veces a partir del noveno mes aproximadamente, dependiendo de cada paciente. Esto es importante decir que cada paciente es un mundo y cada paciente es muy variable, y esa sería la fase en la que pueden quedar secuelas. La extremidad ya empieza a quedarse limitada, el propio dolor hace que no la movamos, empieza a aparecer rigidez y empieza a aparecer totalmente atrofia, solo quedan prácticamente los tendones muy marcados en la extremidad y prácticamente muy poca musculatura.
Estamos hablando todo el tiempo de distrofia simpática, simpático. ¿Cuál es el papel del simpático en este fenómeno?
Pues el papel del simpático es el más importante. El sistema nervioso simpático es el que se ha visto que se encuentra afectado y alterado. ¿Qué ocurre? Hay una causa, como hemos dicho anteriormente, y se ha visto que normalmente todos tenemos un golpe, tenemos un traumatismo, nos podemos pinchar o tenemos cirugías. ¿Por qué en algunas personas se desarrolla el síndrome de Sudeck? En eso prácticamente es lo que a día de hoy hay que investigar más y hay que tratar de averiguar las causas. Lo que sí que se ha demostrado es que hay una causa, esa causa se capta de forma errónea por los receptores que hay a nivel de la piel y los tejidos blandos. Hay un error en la transmisión que llega hasta el cerebro de esa transmisión y hay una interpretación a nivel cerebral errónea. Es lo que los médicos llamamos como una plasticidad neuronal. Hay una forma de transcribir la información de forma correcta. Es decir, la información del golpe o del traumatismo llega al cerebro como cualquier golpe, pero de una forma incorrecta. No se sabe muy bien el motivo por el que se transmite de forma incorrecta.
Decía hace un momento usted que tenemos que investigar más para saber la causa, y yo siempre defiendo que no hay enfermedades raras, sino que son enfermedades poco investigadas o nada. Uh-huh. En el momento Exacto. No es raro, sino que tenemos que investigar, Exacto. Hay que apoyar mucho la investigación. Se ha demostrado que el dolor en la distrofia simpática refleja, doctor, no siempre es generado, mantenido ni perpetuado por el sistema nervioso simpático, sino que hay otras causas también.
Exacto. A ver, el sistema nervioso simpático es la causa principal, ¿vale? El problema del dolor que aparece en las fases primarias es que el dolor lo que hace es que nosotros, por el propio dolor, es evidente, yo siempre lo digo con los pacientes, es muy importante el mover la extremidad, el no dejarla quieta, el evitar el desuso de la extremidad. El problema es que vemos muchos pacientes que les ponemos tratamiento, el síndrome de Sudeck que empieza a ceder, el problema problema es que como han tenido tanta limitación en la extremidad, falta de movilidad, esa atrofia que se ha generado, incluso tenemos pacientes que durante meses no han movido la extremidad, eso todo produce un círculo vicioso. Al final el paciente tiene que volver a aprender a caminar, a volver a coger fuerza muscular, todo eso es doloroso. Entonces es un círculo vicioso. El paciente le duele, evidentemente el paciente no mueve la extremidad afectada, al no moverla se va produciendo la rigidez, y esa rigidez luego con la manipulación produce dolor. Es un círculo vicioso que hay que intentar romper cuanto antes.
Desde que tienes el trauma, el traumatismo, hasta que se detecta la enfermedad, porque claro, tú te puedes romper algo y pensar que el dolor es por esa rotura. ¿Cuánto tiempo puede pasar? O sea, ¿por qué yo tengo que ir a visitar al médico alertado de que ese traumatismo está produciendo un dolor distinto?
A ver, es muy variable. Yo lo que sí que quiero que entienda la gente, para que no se asusten, después de un golpe, de un traumatismo, de una operación, evidentemente vamos a tener dolor. Eso claro, es muy
claro,
evidente,
claro,
¿vale? Entonces,
claro.
Todo el mundo va a tener
que
dolor.
Que no nos peten la consulta.
No. Es lo más importante. Cuando hablamos de esta enfermedad, es un dolor descomunal, es un dolor desproporcionado, ¿vale? Lo que estábamos hablando antes de hiperalgesia y alodinia. Cualquier estímulo que nos produzca en esa extremidad nos va a provocar un dolor inmenso. Pero cuando hablo de incluso el roce de la sábana, el que alguien palpe o roce la extremidad de ese paciente, no es que produzca molestia, sino es que produce unos dolores que el propio paciente muchas veces está en un grito. Aparte, la coloración de la extremidad, la inflamación, es desproporcionada a la del golpe o a la del trauma que hemos tenido.
Doctor, con respecto a encontrar un posible factor genético, ¿por dónde van los tiros ahora mismo?
A ver, a día de hoy no se ha demostrado que haya una causa genética que lo haya producido. Sí que están investigándose, sí que se están haciendo estudios, pero no hay una demostración científica de que a día de hoy haya una causa genética. En los pacientes en los que se ha investigado, en los que se ha tratado y que han participado en estudio, no se ve un común denominador entre ellos que a día de hoy podamos decir algo. Quizás en 5 años, ojalá, o en 10 años se pueda hablar más de ello. Pero a día de hoy no se ve una causa.
Con respecto a las pruebas para facilitar el diagnóstico, parece ser que la radiología ha sido la prueba objetiva más fiable, ¿no?
A ver, lo que comentaba antes, para mí lo más importante es ver al paciente y ver la clínica, es lo que me va a aportar más información. Luego, la parte de la radiología nos aporta mucha información. Igual que la analítica en laboratorio, no hay ninguna prueba que nos ayude claramente, sí que radiológicamente las pruebas de rayos nos ayudan. Nos ayudan sobre todo a demostrar que no es otra enfermedad parecida. Por ejemplo, una radiografía, una simple radiografía, en la enfermedad de SUDEC sí se ha demostrado, en el síndrome de dolor regional complejo, que produce precozmente una osteoporosis diferente a las osteoporosis que se producen en otros pacientes. Son unos patrones diferentes que los radiólogos o los médicos llamamos un patrón moteado, es decir, es una distribución de la osteoporosis diferente a las de otras enfermedades, pero no es patognomónico, es decir, no es 100% que los pacientes que lo tengan van a tener enfermedad de SUDEC, y al contrario, hay muchos pacientes de SUDEC que no tienen esa manifestación radiológica.
Don Óscar, me gustaría que nos dijera por qué hemos convocado al doctor Béjar aquí, porque ha sido a través de su intermediación y de alguien que usted conoce, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la vida es muy curiosa. Todo esto empieza cuando tú, Antonio, contactas con mi socio, Guillermo Rodríguez, de Galénica Cosmetics, para, digamos, poder trabajar juntos y trabajar contigo de mano a mano. Y resulta que, pues hablando con un viejo amigo, que hacía tiempo que no nos veíamos, pues charlando le comenté el nuevo proyecto en el que estaba involucrado contigo, con Guillermo y con Claudia, y resultó que este amiguete pues tiene una amiga que sufre SUDEC. Entonces me puso en contacto con esta mujer, con Judith, y a partir de ahí pues me involucró ella personalmente, y luego ya me involucré yo el 100% en su grupo de WhatsApp. Fue todo, digamos, a través de esta tecnología de micromessaging. Y fue con Cene, una de las pacientes, que pues hablando, cuando me diste la oportunidad de poder hablar de SUDEC aquí y de traer a una persona, a un doctor que tratase esta enfermedad y que conociese esta enfermedad, pues fue con Cene, que es la paciente del doctor Béjar, pues quien me proporcionó el contacto Y gracias a ello estamos aquí. Pero son todo casualidades de la vida.
No hay nada casual. No hay nada casual.
Yo aprovecho, si me dejas, para... Es una paciente que la tengo mucho cariño, para mandarla un abrazo y un beso muy grande.
Perfecto. Doctor, la gammagrafía... ¿Puede facilitar el diagnóstico más precoz que la propia radiología?
A ver, la gammagrafía se ha demostrado que en fases precoces, sobre todo en las fase 1 y en la fase 2, da una característica muy peculiar, que es en la fase vascular de la gammagrafía produce una hipercaptación. Es decir, produce una hipercaptación en el contraste, que en este caso se usa tecnecio para la enfermedad de Sudeck, se capta en las zonas afectadas con mayor proporción y en mayor intensidad que en las zonas no afectadas y en los pacientes que no tienen Sudeck. La gammagrafía es, como he comentado anteriormente, es también una ayuda para el diagnóstico, pero lo que quiero que quede claro es que, aunque la gammagrafía dé negativa, hay muchos pacientes que padecen Sudeck y, al contrario, muchas gammagrafías captan, producen una hipercaptación y no cursan con clínica de Sudeck.
Me da la impresión que, escuchándole, esta enfermedad necesitará un apoyo multidisciplinar, ¿no? Me imagino que habrá un apoyo de un físico rehabilitador, psicología, y también me imagino que afectará mucho al núcleo familiar, no solamente a la persona que convive en primera persona con esta enfermedad, ¿no?
Exacto. A ver, nosotros lo primero que hacemos con los pacientes siempre es decirle que necesitamos, tenemos tres pilares, ¿vale?, para tratar la enfermedad. Uno es el apoyo psicológico, que muchos pacientes, por su forma de ser, por su familia, no necesitan como tal ir a un psicólogo, pero sí un acogimiento familiar, un apoyo familiar y que la familia lo entienda, porque no es muy fácil de entender por la familia ni por los amigos. Pero muchos pacientes necesitan apoyo psicológico. Eso es uno de los pilares. Otro de los pilares fundamentales es el tratamiento médico, que es el que nos encargamos los médicos, especialistas en la unidad del dolor, que hay variedad de tratamientos para ayudar. Y la otra parte o el otro pilar sería la rehabilitación. La rehabilitación, que cuando es posible, es importante y es fundamental.
Vamos a hablar de los tres. Concretamente, con respecto al tratamiento físico rehabilitador, ¿cuál sería el profesional del ámbito sociosanitario más implicado en esta enfermedad?
A ver, siempre ante esta enfermedad tiene que haber un médico rehabilitador y un fisioterapeuta que se encarguen, ¿vale? Gracias a Dios, cada día, porque al principio, hace 7-8 años, cada vez la enfermedad era más desconocida y se trataba de forma errónea, pero ahora los fisios y los rehabilitadores, siempre que estén en buenas manos, un buen fisio, un buen rehabilitador, que cada vez hay más y cada vez conocen más las enfermedades, son un pilar fundamental, y lo que consiguen es una movilización precoz de la extremidad. Lo que consiguen sobre todo con ello es evitar las secuelas que puedan quedar con la enfermedad. Como hemos dicho, esta enfermedad tiene cura, es importante saber. Se trata y tiene cura. El problema es que pueden quedar secuelas, y la secuela más importante que puede quedar es una limitación de esa extremidad afectada por falta de movilidad, por pérdida de la musculatura, con lo cual la rehabilitación es muy importante. En algunos pacientes, porque están muy doloridos, no se puede hacer desde el principio, pero en cuanto es posible tenemos que introducir como uno de los tratamientos la rehabilitación y empezar a mover la extremidad lo máximo posible.
¿Cuál sería el papel de la terapia oral farmacológica?
A ver, la terapia oral farmacológica es muy importante, sobre todo desde el punto de vista analgésico. Hay un montón de calmantes y de analgésicos que van a disminuir y van a mitigar la intensidad del dolor. Estamos hablando de que son dolores muy intensos, que incluso el paciente le despierta por las noches. Entonces es muy importante tener una medicación, unas dosis analgésicas adecuadas. En el caso del tipo 2, que es la causal, en el que se ven afectadas las raíces nerviosas, hay que poner una medicación especial. Son medicaciones neurolépticas, que son medicaciones específicas para las raíces nerviosas, para ese dolor que muchas veces ocurre tipo descarga eléctrica. Y muchas veces pacientes necesitan antidepresivos, tanto para tratamiento psicológico como se ha demostrado que los antidepresivos a dosis adecuadas son analgésicos también y calmantes.
Y otro paso, doctor, si no me equivoco y si no siempre me corrige, sería la aplicación de tratamientos parenterales, ¿no?
Uh-huh. Los tratamientos parenterales cada vez están en desuso. Se pueden poner tratamientos intravenosos, pero los hacemos sobre todo para pacientes con un pico de dolor agudo que nos viene a la urgencia y necesitamos calmarle el dolor de forma puntual. Sí que se hacen en las unidades intervencionistas, en las unidades del dolor, procedimientos intervencionistas, principalmente lo que queremos atajar es el sistema nervioso simpático. Entonces estamos hablando de realizar en quirófano bloqueos a nivel del sistema nervioso simpático, bloqueos muchas veces epidurales, si es la extremidad inferior, o incluso bloquear e intentar desinflamar la extremidad superior, en caso de que esta sea la afectada, mediante infiltraciones a nivel de los nervios de la extremidad superior.
Pues doctor, ha sido un verdadero placer. La verdad es que me encanta porque cada vez viene gente con mayor capacidad docente. No solamente son capaces de curarnos, sino de explicarlo.
Muchas gracias.
Son gente joven y es una maravilla. Muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido un programa muy bonito.
Muchas
la
gracias.
Verdad.
Gracias.
Gracias a ti, Antonio.
Y vamos a terminar con una telenovela de 1974 que se llamaba Una muchacha llamada Milagros, protagonizada por Rebeca González. Begoña, muchas gracias por tu trabajo, como siempre. Hasta luego.
Tiene los ojos color de quebranto, porque se ha visto rodar y rodar por esas calles de la gran ciudad, llenas de gentes que vienen y van, indiferentes a su soledad, porque es rebelde en la risa y el llanto, la piedrecita que vive rodando, porque se quiebra su sueño al final.